Hablando de bodas, el podcast que escuchan las parejas que están organizando su boda y quieren que todo salga perfecto.
Bienvenidos de nuevo al podcast de las bodas. Después del parón de Navidad, volvemos con las pilas cargadas 100%, con nuevos contenidos, nuevos invitados, pero como siempre con temas interesantes para todos vosotros. Hoy me acompañan en este episodio del podcast una pareja muy especial, Guille y Sara, compañeros fotógrafos de boda bajo el nombre de El Ramo Volador. Y también son pareja en la vida real. Personas inquietas, superactivas en las redes sociales y con un canal de YouTube que tenéis que ver, sí o sí. Y precisamente de fotografía de bodas es de lo que vamos a hablar en este episodio del podcast. Concretamente vamos a debatir cuáles son las ventajas y desventajas de contar en nuestra boda con un solo fotógrafo o contar con un equipo de dos fotógrafos. Antes de empezar, por si alguien no me conoce, yo me llamo Pedro Tarens y también soy fotógrafo de bodas. Y ahora sí que sí, Sara, Guille, bienvenidos al podcast. ¿Qué tal estáis?
Hola, buenas tardes.
Realmente estamos por aquí camuflados, estamos calladitos escuchando la entrada, así que estamos muy bien y con muchas ganas de hablar del tema que nos parece bastante interesante.
Sí, perfecto. Además, siempre hemos tenido ganas como de hablar de esto, que de hecho ya lo hemos hecho en YouTube.
Tenemos un vídeo exclusivo de dos fotógrafos.
Es muy interesante.
Vale, yo lo que sí, bueno, no he dicho la entrevista ya, pero es que lo del canal de YouTube lo remarco porque no quiero que se me olvide. Yo creo que toda la gente que nos está escuchando ahora mismo en el podcast, que cuando termine el episodio, que vaya a buscaros, que imagino que en buscar con YouTube El Ramo Volador y vais a salir por allí, sí. Directamente, que se den un vistazo a los vídeos y yo creo que cuando vean un par se van a suscribir para continuar viendo todos los que hagáis nuevos, más todos los que tenéis ya publicados, porque... la verdad es que están muy guay, yo creo que les va a servir de bastante ayuda.
Sí, además yo creo que es family friendly, que tanto sirve para niños, para fotógrafos, para gente en general que le apetezca pasar un buen rato.
Sí, que disfruten de tonterías que vamos haciendo también. Y la verdad que hacemos un contenido, pues, no sé, que a nosotros nos hubiera gustado consumir cuando empezamos en la fotografía.
Exacto.
O ahora que estamos aplicando muchos consejos en Instagram, en YouTube, y que son bastante útiles, o nosotros consideramos que son útiles.
Perfecto, pues dicho esto, yo creo que os he traído aquí porque yo sé que vosotros vais a las bodas, normalmente vais los dos juntos, ¿vale? Vais los dos fotógrafos y entonces, pues bueno, yo quiero que analicemos un poco pues eso, las ventajas, desventajas que tiene pues ir un fotógrafo y dos fotógrafos, lo que se puede hacer, lo que va bien, lo que va mal. Entonces, vosotros siempre vais juntos a las bodas, sí. ¿Cómo os distribuís el trabajo entre los dos?
Pues mira, para empezar diremos que todos son ventajas. Nunca le encontramos la desventaja a ser dos.
¿Te refieres al trabajo
durante el día de la boda?
Durante el día de la boda.
Pues realmente no tenemos unas pautas muy establecidas. Sí, es verdad que a medida que ha ido pasando el tiempo y hemos hecho muchas bodas, pues ya cada uno sabemos los puntos fuertes del otro y nos intentamos repartir así. Pero digamos que nos repartimos conforme se va desarrollando la boda.
Uh-huh. Sí que es verdad que hay momentos, por ejemplo, si empezamos por los preparativos, tenemos muy claros cuáles son los puntos fuertes de cada uno. A mí se me dan muy bien los detalles y a Guille se le da súper bien pues cafrear, sacar sonrisas a las novias, a los novios, a los invitados. Y en ese sentido nos va muy bien porque mientras uno, sobre todo cuando los timings son ajustados, pues saber, uno va directamente... a hacer pues lo que te comentaba, ¿no? Los detalles, y el otro va directamente a coger reacciones, a cuando llegan las amigas, todos esos momentos. Y según nuestro punto de vista, nos ayuda a enriquecer muchísimo el conjunto de lo que es el reportaje. Eso serían los preparativos. Luego, ¿qué más, Guille?
Luego, a medida que van pasando los preparativos, digamos que no nos quedamos estables en el mismo sitio. Nuestras bodas se suelen desarrollar todo en un mismo espacio, uh-huh. El 80%, y lo que hacemos es que uno está como fijo en un punto y el otro va pivotando alrededor de la boda.
Pivotando.
Entonces, cuando van pasando cosas, pues normalmente soy yo el que va pues consiguiendo interacciones en diferentes partes de la boda,
sí.
Y así nos vamos repartiendo y vamos teniendo como la historia, digamos, normativa, por llamarlo de alguna manera.
Y la historia paralela.
Y la historia paralela, que muchas veces cuando se enriquecen da una boda que es bastante interesante y a nosotros nos gusta ese tipo de reportaje.
Uh-huh. Claro, así después, yo también lo veo muy interesante, lo de ir dos, porque es lo que tú decías, mientras uno está en el sitio fijo y el otro va, pues digamos, captando esos puntos que no son el interés general, digamos, que son los novios y tal, porque en una boda está pasando lo que está pasando, digamos, digamos, cuando se están casando, cuando se están en el tema de los preparativos, pero es que alrededor hay muchas historias más que también, pues bueno, a lo mejor son fotos que después no son fotos que meterías en el álbum, pero a lo mejor sí que son de tus sobrinos jugando, de algunos tíos o alguna cosa de estas, que son fotos que después, claro, exactamente, son fotos que después siempre está guay tenerlas. Y como yo siempre digo, son... cosas que tú, fotos que después los novios las ven y dicen, ostras, ¿esto cuándo pasó? Entonces, tú, mientras tú estabas en un sitio, estaban pasando otras cosas. Entonces, una forma también de, digamos, de poderlo revivir todo desde diferentes puntos de vista. Me parece que es una forma muy interesante la de ir con dos fotógrafos.
Y además, y después... muy interesante también, porque cuando van saliendo fotos, es lo que tú has dicho, ¿no? Que no las meten en el álbum, pero sí es verdad que están pasando ese día. Y al final nosotros, el estilo que nosotros le queremos dar a las bodas, y siempre se lo decimos a las novias, que nosotros no hacemos bodas cliché, por llamarlo de alguna manera. Si ellos no quieren una parte determinada de la boda, no están obligados a hacerlo. Hay parejas que nos dicen, oye, Guille, Sara,
los preparativos no
los odio, o sea, yo no quiero las fotos mirando por el balcón. Pues vale, perfecto. pero sí intentamos que todas estas cosas, que al final son pequeñas cositas que no vemos o que no ven la pareja, incluirlas. Por ejemplo, el otro día, bueno, una de las bodas que hemos hecho este año, la perra se intentó tirar a la piscina. Entonces,
claro, para ellos la perra es como su hija.
Claro.
Entonces ese momento fue como, ¡ah, qué bueno! Y al final dices, bueno, era, entre comillas, ¿no? ¡Qué tontería! Pero oye, luego cuando están viendo el reportaje completo, todos esos momentos son súper divertidos.
Claro, todo este tipo de fotos lo que hace pues es aportar y sumar a tener un reportaje, digamos, más completo, más fiel y más real de lo que está pasando ese día o en este caso de lo que pasó ese día. Y lo guay es de lo que tú dices, que como yo, por ejemplo, yo no tengo animales, pero sí que sé que la gente que tiene animales, perros, por ejemplo, o gatos, es lo que tú has dicho, es como si fueran sus hijos. Y después una foto que tú no has dado importancia, para ellos es la mega top.
La mejor.
Exactamente. Sí, sí. Vale, y quería...
chulo... Perdona, dime.
Di tú.
No, lo chulo es que, sobre todo, ¿no?, las parejas con las que nosotros trabajamos, pues son parejas que no se rigen por los estereotipos o por los clichés que hemos comentado, sino que quieren ir un poco más allá, ¿no? No solo el momento beso, momento anillo, sino que eso, le dan muchísima importancia, pues a lo mejor una amiga que acaba de llegar y le ha pegado una sorpresa inesperada, y hay momentos que... siempre lo vemos, que si no fuéramos dos, hostia, es que nos los perdíamos, ¿eh?
Exactamente. Vale, y durante los preparativos, ¿qué creéis que es mejor? ¿Un fotógrafo con los preparativos del novio y otro con los de la novia? ¿O los dos fotógrafos con el novio y los dos fotógrafos con la novia?
Depende mucho de la organización que tenga la boda. Nosotros normalmente, como te hemos dicho antes, trabajamos siempre en el mismo sitio, y los novios también se los recomendamos. ¿Por qué? Porque nos da lugar a conseguir mayor número de fotografías, mayores momentos, y sabemos que si toda la actividad se concentra en un único espacio, pues van a suceder más cosas en ese lugar. Y a nosotros lo que nos interesa es que haya chichilla, que haya vida, que se líe. Y vamos buscando, y tenemos también más capacidad de pinchar a cierta gente. Si sabemos que están los padres de la novia y los padres del novio, pues sabemos que posiblemente uno de ellos sea más sentimental, entonces intentamos ir a pinchar un poco a la parte sentimental.
Sí, y lo que hacemos es eso, ¿no? Como comentas, de ir dos o ir uno con cada pareja, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que siempre recomendamos ir los dos, pero hay momentos que dices... ostras, la habitación es pequeña, o podemos llegar a agobiar, ¿no? Ahí lo tenemos súper claro, que no vamos a estar los dos encima de los novios, sino que uno se va a centrar más, como te hemos comentado antes, y el otro se va a quedar a lo mejor cogiendo los detalles pues un poquito más alejado por el tema este de no agobiar, aunque la pareja al final, cuando nos contrata, tiene súper clara que nos quiere a ambos, o sea, es algo que va en pack, ¿no? Entonces sí, nos cuesta como entender que pudiéramos llegar a molestar, pero como somos personas también súper discretas, tenemos mucha empatía también y sabemos que es un día de muchos nervios, intentamos hacerlo pues de la mejor manera posible. Y siempre que se puede, vamos los dos.
Y eso que ha dicho Sara, de que como que nos quieren en pack, es curioso, porque en muchos preparativos A mí me ha llegado a llamar Sara por teléfono y me ha dicho, oye, Guille, que la novia quiere que venga, ¿sabes? Es como, pues nada, nos vamos allí los tres y nos estamos riendo un rato y hacemos la foto y al final lo que se establece también es una relación. No es solo que somos los fotógrafos, sino que somos Guille y Sara y al final las parejas pues nos quieren ahí y nosotros encantadísimos. No,
a mí me ha pasado igual. Yo cuando os dije lo del podcast quería que vinieras los dos, así que puedo comprenderlas también. No me valía uno solo.
Ya ve, vamos juntos a todos lados. Eso también nos lo preguntan mucho.
A ver, yo sé que veo que puede ser una buena opción que vaya uno o sea, un fotógrafo con la novia, el otro con el novio, en el caso de que no sea una boda de estas que se cambian, o sea, que hacen los preparativos en casa de los padres y, por ejemplo, bodas de mediodía. Pues bueno, se da el caso de que el novio es el que pringa a primera hora de la mañana y si tiene, por ejemplo, hermanos o hermanas que son mayores ya, que tienen hijos y tal, pues a lo mejor estar preparados a las 9 de la mañana pues es, vamos, misión imposible. Entonces al final sabes que van a llegar tarde. Entonces en ese momento yo creo que sí que es interesante a lo mejor diversificar y que vaya un fotógrafo con el novio, no con la novia, más que nada por retrasar esos tiempos, porque es que te puedes levantar a las 6, a las 7, a las 5 de la mañana, pero personas que tienen hijos, que se tienen que ir a la peluquería, que estén, al final van a llegar tarde, porque yo lo sé porque a mí me ha pasado. Entonces en esos casos yo creo que es interesante también ir o sea, un fotógrafo con el novio y otro con la novia. Ahí es donde veo que sí que estaría bien diversificar. Pero si son bodas como las que vosotros decís, que se hacen los preparativos en el mismo sitio, cada uno en una habitación, o a lo mejor los dos juntos, pues sí que tiene más sentido pues que vayan los dos a los dos sitios. Incluso estar cambiando, pues mira, si ahora aquí no está el momento tranquilo, que están maquillando a la novia, pues nos vamos a ver qué está pasando con el novio, qué están haciendo los amigos. Sí. Es decir, los dos pues da ese punto extra que es el que ofrece llevar dos fotógrafos.
Sí, todo depende de lo que has dicho, de la planificación. Yo soy de Sevilla, que se me nota un poco en el acento. Y sí me he dado cuenta de que hay mucha diferencia entre las bodas de Andalucía, o las de Sevilla, donde yo hacía antes, y las de aquí. Y aquí, normalmente, o no, en nuestro caso, el 80% de las bodas, pues lo hacemos todo en el mismo sitio, pero en Sevilla no era así. Sevilla, una parte de la pareja se vestía en un lado, el novio o la novia se vestía en otro, y la iglesia era a tomar por culo, por llamarlo de alguna manera, ¿sabes? Entonces, lo que tú dices es verdad, que agiliza mucho.
Sí, ahí te veías obligado.
Te tienes que ver obligado, e incluso era una infraestructura que dejábamos una moto en un sitio estratégico para llegar a la iglesia. Luego nos montábamos en el coche. O sea, era misión imposible.
Sí, sí, sí.
Pero ya depende mucho de las parejas. Incluso hay parejas que cuando le hemos explicado todo esto nos han dicho, oye, pues vamos a reformular ciertas partes de la boda porque nos interesan que se vean los máximos momentos posibles y que la familia también disfrute de esos preparativos. Que, no sé, novios que se querían vestir en casa de los padres finalmente se han acabado vistiendo en la masía, o que no han querido hacerse fotos y han llegado media hora antes y le hemos buscado un sitio allí. O sea, depende mucho de la pareja y de si está dispuesta a cambiar ciertas cosas o de si prefiere otras cosas.
Sí, y otra cosa que hacemos nosotros es, a medida de lo posible, recomendar, porque es verdad que todas las parejas, el 99% es la primera vez que se casan y creen, ¿no?, que, bueno, como establecido por las bodas, tiene que ser el novio en casa de los padres, la novia en casa de los padres. Y muchas veces es como, no, chicos, pero es que podéis estar en el mismo sitio intentando pues no veros y guardando esa magia. Y les contamos el porqué, ¿no?, en relación al reportaje. Y muchas veces lo han dicho, ostras, pues claro, es que tiene todo el sentido del mundo. Vamos a reformular esto.
Claro. Claro, claro. Pasará igual también lo que estabas comentando en el tema de un fotógrafo o dos fotógrafos. Igual las parejas que nos están escuchando no se estaban planteando esta cuestión hasta que nos están escuchando ahora mismo. Entonces, puede ser que haya novias que no hayan caído en esto y por este motivo es el que estamos haciendo, por ejemplo, este podcast o el que tenemos otro canal de YouTube, es para que la gente se dé cuenta de estas cosas que nosotros estamos cansados de ver y sabemos lo que pasa si haces una acción o si tomas otra. Entonces, es nuestra misión también enseñarnos todo esto. Por eso estáis vosotros hoy aquí.
También es verdad, nos hemos encontrado algunas parejas que han dicho, chicos, sabemos el tiempo este que podéis perder, ¿no?, entre ir de una casa a otra, y casi siempre, cuando han sido en casas separadas, lo han intentado hacer lo máximo cerca posible. De hecho, hay casas que nos dicen, son 5 minutos andando.
Es sí, en marzo hicimos una boda, bueno, el día 14 de marzo, cuando empezó todo lo del COVID, y se vestían, o sea, en una calle, la separación de casa a casa era una calle, y ellos buscaron ya la forma de que estuvieran cerca, porque también le daban mucho valor a la fotografía.
Claro, es que, por ejemplo, en grandes ciudades, por ejemplo, yo he hecho algunas bodas por Valencia, y es verdad que pierdes muchísimo tiempo de una casa a otra y aparcando. Aparcando es locura. Mucho. Si no te pilla un parking cerca, puedes perder ahí una hora de una casa a otra, y eso
yo sufro
de la boda
mucho
es,
con eso.
Sí, yo igual, ¿eh? Pagaría por llevar un taxista que me estuviera esperando a la puerta con el coche, que me dejara la puerta que me estuviera esperando. Sí. Es que al final es lo peor, desde el aparcamiento y el coche, el tráfico, es que el día de la boda siempre juega en nuestra contra, siempre.
Sí, yo en Barcelona también sufro muchísimo, cuando son bodas ahí es como, sufro eso, los parkings y no encuentras nada raro en la carretera, ¿sabes? Que haya habido, yo qué sé, un corte, una manifestación.
Bueno, de hecho a Sara una vez se le quedó el coche atascado en una cuneta.
¡Ostras, sí! Sí. Una vez tuve un percal y suerte que éramos dos fotógrafos, todavía no nos conocíamos, y la fotógrafa se fue con un invitado a la finca y yo me quedé esperando a la grúa que me quitara el coche de ahí.
Claro, porque esa es otra ventaja, o sea, al ir dos a una boda puede ser que a uno de los dos, que ese día por lo que sea, esté enfermo o algo, y bueno, ya no se queda el reportaje al descubierto, porque al final, aunque vaya uno o vaya dos, los novios van a tener sus fotos y van a tener sus recuerdos y van a... O sea, tú si uno de los dos se diera el caso que tuviera que ir solo, intentaría hacer lo que hace normalmente siempre, pero aparte también cubrir todos esos otros momentos que estaría haciendo el otro fotógrafo. O sea, le tocaría correr a 200%, pero da igual, al final salvaría el reportaje, los novios tendrían sus fotos y vosotros cumpliríais al final con vuestro objetivo.
Nosotros en ese caso lo que tenemos puesto es una cláusula dentro del contrato, que si alguno de los dos se pone malo, de hecho este año...
Estamos cagados con el COVID, porque si uno se pone malo, el otro fijo que pilla, pero claro. Bueno.
Tampoco nos podemos aislar dentro de casa 24/7, pero tenemos una cláusula en el contrato y tenemos compañeros que también irían con nosotros en ese caso.
Sí, claro, a ver, una cosa sería, si te pilla con tiempo, por ejemplo, con una semana de tiempo sí que tienes para momento para gestionarlo y que al final puedan ir algunos compañeros de confianza, pero no sé, imagínate que sea el día de antes o la noche de antes o yo qué sé.
Sí, claro, que nunca sabes lo que te puede pasar.
Claro, pues estáis salvados en este caso porque, o sea, sois los dos y a una mala pues iría uno y se cumpliría con el objetivo. Entonces me parece que es una ventaja, solamente por tener esa garantía y esa seguridad, ya me parece muy interesante que vayan dos fotógrafos en lugar de uno. Después quería preguntaros también, ¿estaréis de acuerdo conmigo en que hay bodas en que es muy recomendable contar con dos fotógrafos, mientras que hay otras que con un solo fotógrafo es bastante para cubrir todo el evento? ¿Os parece bien que identifiquemos cómo es cada tipo de boda para que precise de un fotógrafo o dos?
Sí, vamos a identificarlo. Nosotros, por decisión propia y porque así lo creemos, nosotros siempre vamos juntos a las bodas. O sea, nunca... Y mira que nos han dicho muchas veces, sois tontos porque lleváis 8 años cada uno siendo fotógrafos de boda y podíais coger 30, 40 bodas uno cada y 30, uno, 40 bodas el otro, tranquilamente. Y nosotros no nos sentimos a gusto, digamos, o por llamarlo de alguna manera, con el resultado que entregamos en ese sentido, ¿no? Por llamarlo de alguna forma.
Pero sí es verdad que hay formatos de boda, que te voy a decir que a lo mejor son 10, claro, que dices, bueno, a lo mejor me las apaño solo, ¿sabes?
También hemos tenido parejas que han sido 20 personas y nos han dicho...
Ir los dos.
Vais los dos, sí o sí. O sea, nuestro caso es que, no sé, como se desarrolla un vínculo también con las parejas bastante especial y nos han visto mucho en YouTube, nos han visto mucho en Story, ya nos conocen y nos lo dicen.
Y recomendaciones también nos han conocido y es como, es que...
Tenéis que ir los dos sí o sí. De hecho, decimos en el contrato también, siempre firmamos una persona de los dos y una de las preguntas que más nos hacen es, oye, pero es que o Guille o Sara no aparecen en este contrato, venís los dos sí o sí, ¿no? Yo, sí, sí, tranquilo, es que es algo formal para tenerlo, pero no firmamos los dos. Y en ese caso, nosotros, por ese sentido, siempre vamos juntos. Y por muchas experiencias más que hemos tenido de lo de la cuneta o de que uno de los dos
Se
ha puesto malo, vomitando Sara en una boda.
Es verdad. Ese día nunca me olvidaré. Y yo rezaba, digo, suerte que está Guille, porque es que era el momento del baile de la pareja. Y yo me encontraba, pero fatal. O sea, nunca en la vida me había encontrado tan mal. Me tuve que encerrar en el váter. Y cada 5 minutos me tenía que volver a ir una vomitera. Espectacular, ¿eh? Y llegó el momento de la boda, o sea, el momento de irnos de la boda, y me sentía mal de decir, hostia, es que el momento del baile no he podido hacer fotos, pero luego pienso, ya estaba Guille, ¿no? Ya claro, ese claro. Momento lo tenemos, pero me sentía mal.
O a veces que también hay cosas que se salen un poco de la fotografía, ¿no? Recuerdo la boda en septiembre, el 11, ¿sí?
Sí.
Que estábamos en la habitación de la novia, llegué yo, el novio se vestía en otro sitio, llegué a la habitación de la novia, miré por la ventana y vi que el arco de flores, que era en un lago, cayendo. Se había caído. Y dije, va, pues que no se dé cuenta la novia, Sara, entretienes aquí, me bajé al lago y como no había nadie en aquel momento en el lago, pues levanté el arco, ¿no? Y como esas cosas suceden un montón, o sea,
sí.
Que te piden café hasta que...
Pero hemos vestido, bueno, yo he vestido novias mientras Guille estaba haciendo otra cosa, en fin, mil historias, pero hay algunas bodas que sí que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en esta que comenta Guille del 11 de septiembre, que es que era imposible hacerlo una persona porque las distancias eran tan largas entre la ceremonia y donde se vestían, era la misma finca, ¿eh? Pero eran distancias súper largas, uh-huh, que si lo tuviera que haber hecho un fotógrafo se hubiera pegado un sprint, un hartón de correr, que eso no lo sabe nadie. Bueno, que de hecho ya corriste.
Ya corrí, sí.
Pero hay momentos que decimos, lo agradecemos mucho de estar los dos porque tenemos ese momento y tenemos el otro que a veces son momentos que pasan más desapercibidos, pues a lo mejor este momento es muy clave para nosotros, que es el momento en el que la novia o el novio va a entrar a la ceremonia y hay una previa, ¿no? Que están ahí esperando a que suene la música para empezar a andar y ese momento están tan nerviosos y normalmente están con los padres y ahí suceden momentazos,
claro,
que no los tendríamos porque estaríamos esperando en la ceremonia que llegara, ¿no? Sí.
Y muchas veces también sirve para resaltar también la figura del novio, ¿no? Que estamos hartos de Instagram,
novia.
De ver publicaciones, rollo, el novio es un accesorio de la novia, que lo hemos leído y yo le digo, sí, por los cojones, ¿sabes? Es como que el novio siempre queda en un segundo plano y a nosotros nos gusta, pues, y lo tenemos muy en mente, eso de que ambas partes son protagonistas, igual que la familia es protagonista, igual que el perro es protagonista, uh-huh, igual que todas las personas. Entonces,
claro,
siempre se tiende, cuando se va a un fotógrafo, a darle prioridad a la entrada de la novia, a los preparativos de la novia, y el novio es como que tiene 3 o 4 fotos y aparece por ahí. Pero a nosotros eso no nos gusta, no nos hace...
A mí me pasa cuando he ido a unas bodas solo, lo que tú has dicho, momentos clave de la entrada a la ceremonia, claro, por ejemplo, la salida al momento del arroz, a lo mejor de los anillos, porque si te pones, por ejemplo, al lado de uno o al lado de... Esto pasa más en iglesia, te pones a un lado del cura o al otro, siempre tienes a uno que está en medio de espaldas, o al novio o a la novia siempre lo tienes medio de espaldas, si no tienes que ir de un lado para otro y al final es un lío, entonces desde cada ángulo tienes todas las fotos. Después también es verdad que de cara, esto ya es más de cara a nosotros, fotógrafos, a la hora de editar pues también lo tienes un poco más complicado porque siempre tienes muchas más fotos, ya no digo para editar sino para elegir, porque si para los novios, por ejemplo, elegir fotos para el álbum ya es complicado, para nosotros elegirlas para descartar, o sea, descartar las que no vas a entregar ya es bastante lío. Es con uno solo, pues con dos imagino que va a ser una locura.
Sí, nosotros en una boda tiramos
alrededor de 6-7 y hasta 12.000 fotos.
Entre 7 y 12.000 fotos. Depende mucho de la boda, depende mucho
de los gifs
que hagamos, depende mucho de la planificación que tenga la boda, de si es más larga, más corta, pero más o menos entre eso y eso no nos movemos. Bueno,
de hecho tenéis un reels de las fotos de la boda con los 1.000 euros de Disqueuro, que está muy gracioso.
Muy gracioso. Sí, pero es que es así. Y además que, bueno, lo tenemos muy sistematizado y como que ya no nos pesa, ya sabemos que van a ser un chorro de fotos, un día es siempre para seleccionar. Y claro, siempre lo recalcamos, que somos dos, uno no es el ayudante del otro. No es que vayamos, por ejemplo, con las imágenes de Guille y de mi cámara solo cojamos los momentos que Guille se ha perdido. No, o sea, están las dos, se mezclan las dos cámaras y se cogen todos los momentazos de las dos cámaras.
De hecho, al principio se notaba mucho la diferencia porque teníamos cámaras diferentes, todavía estábamos como un poco desentrenados de ir los dos juntos. Sí. Y ahora a mí me cuesta muchas veces, si no es por el objetivo, que es muy friki, sí, me cuesta saber la foto de quién es de quién.
A veces un poco también el punto de vista, ¿no? Sí. Porque yo ser más bajita también.
La Sara a medir 1.5 metros, pues mira.
Oye, tampoco.
Bueno, 1.55 metros.
Pero de todas formas, eso es algo que lo veis vosotros, la gente cuando ve las fotos, y imagino que no se va a dar cuenta de la diferencia de quién la ha hecho uno, quién la ha hecho otro, ni aunque cambies de cámara y tal, porque esto después en el tema de edición, pues siempre intentas corregirlos, si hay dominantes y colores y tal, para que quede todo igual. Sí. Y después quería preguntar.
Sí, lo que pasa es que
dime.
Perdona, que te pregunto.
No, que iba a cambiar de tema. Continúa.
No, te decía que la uniformidad, sí es verdad que al principio lo que tú dices lo intentas corregir, pero nosotros nos dábamos cuenta de que sí que variaba mucho el color. Entonces hicimos un cambio bastante heavy, que fue comprarnos
las mismas
cámaras, mismas calidades de objetivo, mismo todo. Y ahora sí que es verdad que el color tiene una uniformidad de principio a fin bastante fiel.
Excepto, hay un objetivo.
Excepto un objetivo.
Que yo no entiendo, que cambia los colores una barbaridad.
Que es el tilt shift.
La oveja negra.
Sí, la que se resiste.
Poquito, pero
sí. Yo, por ejemplo, voy también con dos cámaras y cuando llevo ayudantes siempre tengo bastante gente de confianza que me acompañan a bodas cuando tengo que ir con dos y todos llevan el mismo, más o menos el mismo equipo. O sea, vosotros, yo sé que vosotros sois de Nikon y yo soy de Canon y todos los que vienen conmigo, yo a los de Nikon los tengo vetados por eso, porque después
capaos.
Sí, después a la hora de editar es
complicado.
Una locura. Y me pasó en varias bodas y digo, buah, una y no más, porque es que al final me volví loco intentando igualar el color. Sí, se consigue, pero la verdad es que de la otra manera es mucho más sencillo. Y lo que quería preguntaros
quizás
antes,
es algo que notemos.
Quizás es
algo que notemos solo los fotógrafos, que luego se lo entregas a la pareja y seguramente no noten esta variante.
Sí.
Pero nosotros como fotógrafos somos tan así que nos cuesta.
Claro, no, y que nos dedicamos a esto, estamos siempre viendo, y al final, pues tú no. Imagino que igual que yo no entregáis cualquier cosa por buena. O sea, tú quieres entregar un trabajo pues que sea lo que la pareja espera. Vale, pues ahora sí que cambio de tema. Os quería preguntar, un equipo de dos fotógrafos, un equipo de dos videógrafos, ¿no creéis que es demasiada gente para documentar una boda? Porque hay bodas que se juntan allí, más del equipo que de invitados, ¿eh?
¿No hemos echado la cuenta de cuántas bodas hemos hecho?
Pero no, mira, es que es justo lo que comentaba antes, ¿no? Que a lo mejor puede parecer mucho, pero tenemos muy claro que hay que ser súper respetuoso en el sentido este de no molestar a los invitados, de no pasar por delante de los novios en momentos clave. O sea, hay cosas que las tenemos muy marcadas y creemos que no es ningún impedimento, sino que es todo lo contrario.
Si lo tienes organizado, al final, nosotros como intentamos plantear una boda, es que es una experiencia, ¿no? Para la pareja, y sí, cada vez más una boda es una experiencia porque van pasando un montón de cosas que antes no había. Antes era el restaurante, el fotógrafo, las peladillas y gas, ¿sabes? Ahora es, no sé, nos hemos encontrado bodas, fuegos artificiales, toros mecánicos, un castillo francés con un reality conciertos, haciéndose, conciertos que de los Manolos. Es como que ha cambiado mucho. Entonces, sí es verdad que nosotros consideramos como necesario que vayan personas a documentarlo, pero poniendo en una balanza las prioridades. O sea, si necesitas tener un plano sí o sí y es un momento súper importante, pues a lo mejor que no estén los dos, que esté uno. Exacto. Y que el resto de los invitados lo puedan hacer.
Lo puedan ver.
Que hemos visto algunas bodas que es eso, que se pone en rollo barrera y hay como un muro, parece. Sí, claro, Juego de Tronos esto.
Claro, es que da la sensación muchas veces de que Esta boda es para que los invitados la disfruten, la vivan uh-huh. también, la sienten igual que los novios, o es para las fotos. A mí me ha pasado en alguna, no por mi parte, porque yo opino igual que vosotros, que hay que ser respetuoso y que la gente que evidentemente está allí, se han dado en las primeras filas porque es gente importante, pues también tiene que ver lo que está pasando. Uh-huh. Pero sí que es verdad que a lo mejor ha habido unos compañeros, bueno, a lo mejor, es que tampoco quiero decir nombres ni nada.
Tranqui.
Sabéis que son compañeros, pues a lo mejor no tienen en cuenta estos detalles, no digo que no sean ni más profesionales ni menos, pero que a lo mejor no han caído con estos detalles. Entonces, yo creo que esa es una cosa a tener en cuenta, pues la gente que está allí, pues lo quiere ver también. Si se van a dar un beso, si van a poner los anillos, la gente pues lo quiere ver. Igual que cuando van a cortar la tarta, pues gente que no lo ve de atrás se levanta y se pone por otro sitio para poder ver ese momento. Entonces, tampoco es plan de que el fotógrafo vaya ahí a cubrir con esto. Esto es todo para mí, para que yo haga las fotos, sino es todo lo contrario. Sí. Las fotos es para recordar ese momento, no hacen ese momento para tener la foto.
Sí, y hay una cosa que siempre tenemos muy clara, que no estamos ahí para llegar con nuestras imágenes a un concurso fotográfico, sino que son unas imágenes para una pareja, para el recuerdo de esa pareja, y siempre lo decimos mucho porque nos pasa que a veces hay parejas que dicen, oye, mira, voy a invertir un dineral en el fotógrafo, pero luego el vídeo me lo va a hacer mi cuñado. Eso también lo recalcamos mucho, de decir, oye, chicos, pensad que tenemos una forma de trabajar, que si de golpe luego se te mete el cuñado por delante y yo me pierdo esa foto, el cuñado pobre, ¿qué culpa tiene? No sabe dónde estoy yo en el momento que voy a hacer la foto, ¿no? Y a lo mejor me la estoy perdiendo porque hay esa persona ahí que por desconocimiento se ha puesto. Entonces eso es una pena y muchas veces también lo decimos a la pareja. Chicos, nosotros tenemos una forma de trabajar, intentad o a medida de lo posible que los mismos valores los podáis encontrar en el videógrafo, porque al final hará que trabajemos todos en una. Y también lo hacemos cuando llegamos a la boda, nos presentamos, oye, pues mira, en algún momento si molestamos, también les pedimos.
Siempre le decimos que nos lo digan. Mismo. Le decimos, oye, si nos tienes que meter un empujón, nos lo mete. O sea, no hay ningún problema. Si nos tienes que meter una colleja, nos la mete, que no hay problema. Al final, cuando somos un equipo, intentamos como trabajar a una y que se note lo menos posible. Y así, pues mira, si somos cuatro, pues intentamos dividirnos dos y dos, o en la salida, por ejemplo, que es un momento bastante clave, pues un videógrafo con un videógrafo. Claro. O sea, con algunos videógrafos hemos llegado a salir y lo he llegado a coger de la camiseta a medida que nos íbamos para atrás, para que no me salieran planos. O sea, siempre intentamos que no se note que somos tantas personas, pero que el resultado final se vea como variedad.
Yo lo que les digo a mis compañeros cuando vienen es, en momentos claves, es, si tú me ves a mí, yo te veo exacto, a ti, entonces vamos a salir los dos en las fotos. Si están, es el momento del arroz, pues tú, el que está detrás, se agacha un pelín, se pone justamente detrás de los novios, ya no sale y está ahí sacando las fotos también. Y simplemente es tener en cuenta estos detalles y al final, pues, siempre que se cuente con gente profesional que tiene experiencia, estas cosillas pues las tiene en cuenta y al final pues no se nota ni que hay mucha gente ni que hay pocas y al final salen las fotos como tienen que salir.
Totalmente. Sí, sí.
Bueno, chicos, ¿queréis añadir algo más? ¿Alguna
recomendación? Contrata a dos fotógrafos.
Suscríbete
y contrata a dos fotógrafos.
Perfecto.
Sí, nosotros creemos que es súper importante para poder enriquecer, para la tranquilidad de la pareja, ser dos fotógrafos y bueno, creemos en ello firmemente hasta el final de los finales.
Y también sirve también a nosotros, como somos pareja, nos sirve como para romper el hielo con la pareja, que es curioso, verdad. Porque empezamos, bueno, tú tienes que hacer así, yo agarro a Sara, Sara me agarra a mí, Sara se monta, Sara corre, no sé qué. Entonces interaccionamos y también con las parejas que son súper vergonzosas, no sé si te pasa también a tus parejas, que le dan mucha vergüenza, muchas cosas.
De pareja.
Pues utilizamos como una estrategia, por llamarlo de alguna manera, que Sara está haciendo fotos y yo me dedico como a conversar poco.
A veces le digo, cállate ya, que me salen todo el rato hablando.
Pero a lo mejor cinco primeros minutos o algo así, empezamos como a conversar, ellos se olvidan de Sara y ya nos metemos a saco. Y es como que ya no se dan cuenta que hay cámaras, se están dando besos allí, están metidos en su película y eso también nos ayuda mucho al ser dos, esa interacción.
Al final, cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh?
Total.
Pero yo también voy yo solo cuando hago preboda, posboda, y al final el objetivo que consigo es el mismo que vosotros, pero digamos siguiendo otro camino, porque ya aquí donde me veis, bueno, la gente que me conoce, en las apariciones que he hecho y tal, me ven de una manera, pero saben que cuando voy a hacer fotos me transformo y que soy una persona completamente diferente, pero al final yo lo que quiero es que se sientan cómodos y que al final tengan las fotos que yo les prometo en el momento, que es que van a tener unas fotos con unas fotos que en las que no van a decir patata, vamos. Exacto. Es como yo siempre lo explico. Pues nada, chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Me ha alegrado mucho estar esta tarde aquí conversando con vosotros. Y ahora me gustaría que dijerais vuestra página web y las redes sociales. La vamos a dejar también en las notas del programa para que la gente que nos está escuchando seguro que quiere meterse a ver todo lo que estéis publicado, vuestros vídeos, vuestra página. Así que, chicos, es vuestro momento.
Pues mira, en redes sociales estamos en YouTube con el nombre del Ramo Volador, Instagram, el Ramo Volador, www.elramovolador.com.
Que por cierto, en la web tenemos también muchos consejos para parejas, que si les interesa echarle un
en el blog, lo que pasa es que descubrimos el formato vídeo y sí, lo disfrutamos más. Es como que las palabras a veces se nos quedan
cortas
y en el formato vídeo nos sentimos más cómodos y en el YouTube hay, no sé, 107 vídeos, 108 vídeos ya. Una pasada.
Y ya está, ¿no?
Y ya está. Por ahí estamos, ¿eh?
Bueno, y TikTok también, que también estáis por ahí.
Sí, sí. Sí, es que no tenemos remedio, se nos va la castaña un poco, pero sí. Bueno, somos felices con estas cosas.
Pues bueno, chicos, muchas gracias. Lo voy a meter en notas de programa a la gente que os quiera buscar. Pues ahí van a tener vuestras redes sociales para que se encuentren y os sigan y al final podáis pasarle ya la barrera de 10.000 que me comentabas el otro día, que se resiste.
Tenemos unas ganas que...
Yo espero que esto sea un empujón. Y nada, chicos y chicas, a todos los que están escuchando, muchas gracias por pasaros por podcast. Espero que todo lo que hemos hablado os haya servido de ayuda. Y así que nada, nos vemos la semana que viene, no, dentro de 15 días, con un nuevo episodio de Hablando de Bodas, el podcast que escuchan las parejas que están organizando su boda y quieren que todo salga perfecto. ¡Hasta luego!